Lo dijiste una vez. Si pudieras pensar que nada ocurrió, que fue un mal sueño que tuvimos, y que ya despertamos de esa pesadilla, que no dejó rastro en ninguno de los dos.
Cuando quisiera olvidarte, vería con el niño en los brazos. Y si te iba a besar, no me acercaría. Cuando la acariciaras, creería que estabas pensando en él.
¡No, cállate, por Dios! No sigas diciendo esas cosas.
¿Te das cuenta de que no lo podría soportar?
Juan Pablo, también pudiera ser tu hijo.
Dices bien. Pudiera ser. Yo estaría siempre tratando de adivinarlo.
¿Ves que no tenías por qué haber venido? ¿Ves por qué huí de ti? ¿Por qué le rogaba a Dios que no me encontraras? Para al menos poder evitarme este tormento. Para poder sufrir en paz.
Es que entonces, y definitivamente, no hay solución posible para nosotros, Esmeralda.
¿Cuál? ¿Cuál? Dila. ¿Puedo yo impedir que esa criatura venga al mundo? ¿Puedo desearlo siquiera? Está fuera de nuestras manos, Juan Pablo. Mi hijo nacerá. ¿Tú no lo aceptas? ¿Y qué esperas que haga? Yo no puedo hacer nada. ¡Nada!
Frente a frente el uno al otro, con la espantosa verdad entre ellos, y se miran, y se aman. Y en un instante sublime, él parece estar a punto de estrecharla entre sus brazos como ella lo está deseando. Pero como si la mano brutal de Marcos Malavé se interpusiera, cual si su sombra maligna aún en la distancia se colocara entre los dos, él reprime aquel impulso de amor y vuelve la espalda. Ella baja la cabeza triste, desgarrada. Lentamente, Juan Pablo echa a andar y sale de la habitación, dejando tras él el amargo llanto de Esmeralda. En el cuarto de Dominga, en la vieja casona de vecindad, ella y Adrián Lucero terminan de desayunar. Luego, la vieja curandera arregla las dos camas y friega todos los utensilios que usaron, mientras conversan ambos animadamente.
Y sabía que te ibas a levantar con dolor en tu cuerpo, mijo. La cama no es muy grande que digamos, ¿ah?
No, es que parece que es el cambio, usted ve. Claro, la costumbre de tantos años a la cama de uno. De pronto cae en otra y se siente.
Cuando Esmeralda venga para acá, la voy a hacer que se acueste en la mía. Porque ella tiene que estar cómoda y reposar. Tú sabes, por lo del niño.
Así que tuvo problema.
Para mí que fue el disgusto. Claro, se puso a cargar mucho peso. Si vieras qué brollo formamos con los peroles cuando llegamos y fuimos a bajarnos. Basura nada más, caray. Pero pesaba como oro molido.
Se los advertí cuando las dejé en el tren.
Adrián, ¿y tú qué vas a hacer ahora? Porque yo me voy para el hospital.
Yo ahora mismo arranco para la calle a buscar trabajo. Y hasta que no lo encuentre, no paro.
Está bien. Ojalá tenga suerte y agarre prontito algo bueno, mijo.
Espero que sí, Dominga. Luego por la tarde pasaré a ver a Esmeralda y después voy a ver a Gracielita. Quedamos citados en el parquecito. Ay, me muero por verla.
Vamos entonces, mijo.
¡Ay, al fin! Buenos días.
Han salido Dominga y Adrián al gran patio soleado y lleno de plantas. Y allí como si hubiera estado vigilando para verlo salir. Está Adita, la graciosa muchacha, sencillamente vestida con limpieza y pulcritud, que mira a Adrián Lucero con admiración mal disimulada.
Buenos días.
Adita, muchacha, ¿todo bien?
Sí, sí, Dominga, muy bien. ¿Le sirvió la otra camita que le puse en el...
Pregúntaselo a él, que fue quien la sufrió en sus costillas.
Bueno, resultó un poco estrecha y corta también. Uno es grande, ¿ves? Pero todo es cuestión de acostumbrarse.
Ay, pero qué lástima si no descansó bien.
Es que el cuerpo es muy sinvergüenza. Pero cuando consiga trabajo y venga estropeado, seguro que me parece un colchón de pluma.
¿Está buscando trabajo?
Pues sí.
Entonces se va a quedar. No va a irse.
No, no, no me voy a ir.
Ay, pero qué bueno, qué bueno.
Pues sí que tú eres sincerita, mija. Bueno, me voy andando al hospital. Nos vemos luego, Adrián.
No, si yo también me voy.
Que encuentre usted un buen trabajo. Se lo deseo con el corazón.
Muchas gracias, señorita.
¿Puede llamarme Adita si lo desea?
Bueno, no digo que no, aunque me parece que... Que muy pronto.
Mientras más pronto nos conozcamos, creo que es mejor, Adrián.
Está bien, está bien. Nos vemos luego, Adita.
Ay, Dios mío. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Oiga, Adrián! ¡Adrián!
¿Qué le pasa, Adita?
Perdone que me meta, pero la verdad... Quisiera ayudarlo. ¿Usted sabe cómo buscar trabajo? Aquí en la capital me refiero.
Ya me las arreglaré. Aunque eso ayuda, siempre me vendría muy bien.
Mire, aquí tiene este periódico de hoy. Y en esta parte, mire, están las solicitudes de trabajo, ¿ve? Uh-huh. Ay, esta compañía importadora queda aquí cerca. Y este otro en un garaje también.
Caramba, como que me está aliviando el camino. No sabe cuánto se lo agradezco, Adita. Ahora me será todo más fácil.
Es que sabe, Adrián. Quiero que empiece a tomarme en cuenta.
Ha vuelto Juan Pablo Peñalver a la mansión, torturado, agónico. Su encuentro con Esmeralda ha desgarrado aún más las heridas. No hay solución para aquel amor, o al menos la solución tan anhelada, no se vislumbra en el horizonte. Sin saber qué camino tomar, sin rumbo, con las emociones adversas en lucha abierta con sus sentimientos más viriles. Atraviesa el salón de recibo y llega a la terraza bar, donde se refugia en un rincón perdido en tristes pensamientos.
Juan Pablo, te vi llegar, hijo, y... ¿Te pasa algo?
Nada. Cosas que definitivamente no tienen solución.
Has ido a verla, ¿no?
Vengo de allá. Es inútil. Todo es inútil.
Pero no creí que fuera a hacerte tanto efecto. Pensé que en vista de que tú mismo decidiste no aceptar la situación, te conformarías con la idea de separarte definitivamente de ella. Pensé que estabas más tranquilo que...
¿Cómo voy a estar tranquilo? ¿Cómo voy a conformarme?
Pero Juan Pablo, hijo...
¿No ves que me callo? Porque no puedo soportar la angustia que tengo por dentro. Estoy desesperado. Quisiera poder dominar mis sentimientos. Ir. Volver allí y decirle, sí, quiero que vuelvas a mi lado. Trataremos de olvidar, de ser felices. Te ayudaré. Nos ayudaremos el uno al otro. Lo lograremos. Pero el hijo que va a tener está entre los dos. Se alza entre nosotros con todos los recuerdos odiosos que despierta, como un intruso, como un enemigo, como si fuera alguien que ese canalla enviara para amargar nuestro amor. para destruir definitivamente la dicha que hubiéramos podido conseguir juntos. Y yo no puedo vivir así con Esmeralda, papá. Y lo más terrible es que tampoco puedo vivir sin ella. Ahora, cuando he vuelto a verla, me he dado cuenta.
Hijo. Juan Pablo, me conmueves. Tanto la quieres.
Con todas mis fuerzas.
Juan Pablo, hijo mío. Y pensar que fui yo quien... Juan Pablo, si esa criatura no existiera...
Existe. Un día nacerá.
Ella puede renunciar a su hijo.
No querrá.
Se lo propusiste.
No me atreví, papá. Pero sería la única solución.
Marcos Malavé camina lentamente, decidido a cuidarse para que su corazón enfermo llegue a recuperarse del todo y pueda entonces dedicarse a buscar a Esmeralda. Por eso descansa y reposa, se atiende. Pero cada día pasa por el correo para sinuosamente hacer averiguaciones de si Esmeralda le ha escrito a alguien. Luego, cual un pájaro negro presagioso, con su capa y su sombrero, revolotea por los alrededores de la casa campesina de los Rosales, ebrio de pensamientos malsanos.
Tarde o temprano ella le escribirá a Florcita. Siempre fue su mejor amiga. No la puede alejar de su afecto como si fuera una extraña. Y más sabiendo como sabe que quizás algún día tenga que regresar aquí. Tarde o temprano todos volvemos al lugar de origen. Y además, ella volverá por ese hijo. Ese hijo que imagina que es mío. Y que solo yo sé que no. Solo yo. Pero ese secreto morirá conmigo.
Y avanza lento por las veredas, por los senderos del monte que tanto y tanto recorriera Esmeralda, por donde aún le parece verla corredear ligera como una gacela frágil. Esmeralda. Aquel es su reino, la vegetación, las flores, el follaje. El monte era su casa, pues conociéndolo palmo a palmo, su ceguera allí no tenía importancia.
Por su ceguera es que no podré esperar demasiado para encontrarla. Por esa ceguera que es mi mejor aliada. Porque ella impide que Esmeralda vea mi rostro deforme. Es la mujer perfecta para mí. La única mujer que podría llegar a amarme, porque no puede verme. Y si algún día se operara... No. No, eso no puede pasar. Tengo que encontrarla. Tengo que ir a ella, si ella no viene a mí. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo podré averiguar dónde ella se encuentra? Soy el impedimento a esa felicidad. Y tengo que encontrarla antes que me olvide. Antes que el tiempo cicatrice heridas. Tengo que encontrarla.
Bueno, Esmeralda, voy a hacerme un buen amorcito y luego vuelvo. Me he pasado aquí toda la mañanita contigo, pero ya en la tarde tengo mi poquita de hambre, ¿no crees? La verdad, será mejor que vaya y vuelva. Yo me sé requete bien el camino.
Sí, mi viejita. No te preocupes por mí. Yo estoy bien.
Bien. Sí. Bien de salud. Hasta se te nota y todo. Pero te has pasado la mañana lelá. Yo habla que habla y tú sentadita ahí, callá. Más callá que un muerto.
Bueno, Dominga, es que... No, no debo ocultártelo. Dominga, Juan Pablo vino a verme antes que tú vinieras.
Caray, de modo que por poco me lo encuentro aquí. ¿Y qué, mija, qué? ¿Qué te dijo, ah? ¿Qué hablaron? No se pudieron arreglar, porque tú te has quedado muy triste.
No, Dominga, yo lo sabía, que no había solución.
Pero entonces, ¿que todo se va a quedar así? Uno por un lado y el otro por el otro. ¿Nunca se van a juntar otra vez?
Nunca. Es imposible. Imposible. Por favor, no hablemos más de eso. Solo quise que lo supieras. Ahora quisiera olvidarlo.
Sí, mija, sí. Lo que tú digas, Esmeralda. ¿Quién sabe si es el propio Dios quien lo ha dispuesto así? O quizá el propio Dios quien mande su emisario algún día y lo arregle. Pero bueno, no se hable más, no se hable más. Como te iba diciendo, Adrián está muy animado. Salió a buscar trabajo. Y luego va a ver a la señorita Peñapé, que parece que lo está queriendo. Si al menos ellos dos pudieran ser felices. Caray, ya me pique el estómago de hambre. Así que me voy, mija, ¿eh? Vuelvo luego.
Y tras besar a Esmeralda con mucho cariño, sale Dominga con su andar tambaleante y gracioso. Y queda sola Esmeralda. Sola y triste. Sola con su dolor sin remedio. Allí sentada, quieta, inmóvil. Perdidos en el tiempo que pasa sus ojos. Se alerta al oír que alguien ha entrado allí. Y aquellos pasos que sabe que ha oído antes, y aquel perfume viril, caballeroso, la hacen presentir que quien ha llegado es una de las últimas personas que podía esperar ella que viniesen allí. Y anhelante pregunta.
¿Quién? ¿Quién es?
Soy yo, Esmeralda. Tu padre. ¿Cómo estás?
Me siento mejor, señor.
Quiero hablar contigo. Vengo a hacerte una proposición.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Guerra Revolucionaria Americana, los artículos de Confederación y el federalismo.
Aun cuando la Declaración de Derechos de Inglaterra fue de muchas formas el distintivo precedente de la libertad, existía la paradoja de que la libertad de religión se encontraba todavía en peligro, tanto en Inglaterra como en las colonias.
En 1701, el Parlamento británico aprobó el decreto de asentamiento, el que limitaba la línea de sucesión real a los protestantes. Mientras tanto, en las colonias, el puritanismo, que era la religión original de los peregrinos que establecieron los primeros asentamientos en Massachusetts, estaba alcanzando nuevos extremos de importancia.
3 años después de la aprobación de la Declaración de Derechos de Inglaterra, la provincia de Massachusetts sufrió las consecuencias de una sombría época de histeria en masa que afectó profundamente a la sociedad de colonos y marcó la necesidad de adoptar un debido proceso de ley que sería codificado en la ley.
Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería y 19 de ellas fueron ejecutadas en la horca. Dicha serie de juicios y de histeria en masa es conocida en la historia americana como los juicios de brujas de Salem.
Los juicios de brujas de Salem son tal vez uno de los capítulos más famosos de la historia colonial americana y el evento que haya sido más popularizado en historias narrativas, especialmente por el dramaturgo Arthur Miller en su drama El Crisol.
La historia ha sido un ejemplo perfecto y una importante lección de lo que podría suceder cuando el proceso judicial pierde los frenos y es aplicado sin controles constitucionales y con fanatismo religioso, tanto personal como colectivo.
Controles constitucionales como el debido proceso de ley para gobernar la administración de justicia y prevenir la arbitraria privación de vida, de libertad o de propiedad de parte del gobierno.
La negativa al debido proceso puede a menudo resultar en castigo cruel e inaudito. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.